ponle imagen a tus inversiones. Vente al canal de YouTube de Capital Radio y verás mucho más de lo que imaginas. Canal de YouTube de Capital Radio, la comunidad líder en la que la inversión cobra vida. Conecta con el canal de YouTube de Capital Radio y ponle imagen al dinero y a los negocios.
Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento, el espacio de Capital Radio dedicado a analizar la actualidad del sector eólico y su papel en la transición energética. Hoy vamos a poner el foco en uno de los mensajes más relevantes que ha salido del gran encuentro del sector eólico Wind Europe, celebrado la semana pasada en Madrid, el denominado Madrid Call to Action, impulsado y apoyado por el sector eólico europeo. Un documento que lanza un mensaje claro a las instituciones europeas. Acelerar la electrificación no es solo una cuestión climática, sino una prioridad estratégica para la seguridad energética, la competitividad industrial y la autonomía de Europa. Y es que aunque la energía eólica ya aporta en torno al 20% de la electricidad en Europa, la electricidad sigue representando menos de una cuarta parte del consumo energético total, lo que evidencia el margen de crecimiento y la urgencia de actuar. Para analizar qué implica este llamamiento y cómo puede afectar al desarrollo del sector en España y en Europa, hoy nos acompañan Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Virgilio, buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Juan de Dios López, director técnico e industrial de la misma asociación. Juan de, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como siempre, Piluca Núñez, directora de comunicación de la asociación. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de centrarnos en ese documento, en el Madrid Call to Action, me gustaría preguntaros por cómo sentís después de ese gran evento. ¿Qué sensaciones tenéis?
El sector está muy contento por el resultado de la feria del Congreso. Al final yo creo que es un punto de inflexión que ha venido una coyuntura compleja en Europa y que viene a demostrar que la eólica es más que una energía, más que una tecnología, es un pilar industrial de competitividad y de seguridad para todos nosotros, y quedó bien plasmado en el evento por la afluencia, por los mensajes y por la sensación que había en el ambiente, ¿no?
Uh-huh. Juan Den, ¿tus sensaciones cuáles fueron?
Bueno, la verdad es que mis sensaciones también fueron muy buenas. Había muchísima afluencia de visitantes de prácticamente todos los segmentos y de todas las geografías. Y yo creo que ha sido todo un escaparate para poner a Madrid y España también y al sector eólico español en el foco, ¿no?, de la atención europea.
Bueno, Piluca, tú como directora de comunicación también cuéntanos cómo fue este gran evento, con qué sensaciones te quedaste tú.
Sensaciones muy buenas. La verdad es que como National Partner de Wind Europe ha sido una muy buena experiencia, no solo la propia celebración del evento, sino todos los meses anteriores para conseguir que tanta asistencia española y tanto expositor fuera español. Sensaciones muy buenas porque, como decíamos, en esos pasillos hemos escuchado que había mucho negocio, mucho contrato, había mucha actividad que será muy buena para el sector eólico, no solo en el corto plazo.
Bueno, pues vamos a centrarnos ya en ese Madrid Call to Action. ¿Por qué surge en este momento? Para empezar, para que centremos a los oyentes. Juan.
Surge en este momento porque el sector eólico en Europa y, por supuesto, el sector eólico español ha creído en la necesidad de comunicar, de lanzar un manifiesto para recuperar la confianza en el mundo de la energía. La energía en estos últimos meses, bueno, yo me atrevo a decir que los últimos 5 años ha sido un campo de batalla para todos y de alguna forma ha influido en la competitividad de las naciones, influye en nuestra sociedad, influye en nuestra preocupación doméstica de las familias, y tenemos que volver a recuperar la capacidad que tiene nuestro continente de ser autónomo, de ser independiente y de por lo menos de no tener tanta dependencia de combustibles extranjeros. Y este Madrid Call to Action es básicamente este manifiesto que viene a reforzar el compromiso del sector eólico para con Europa como continente independiente a nivel energético, y también el compromiso del sector eólico para mejorar la competitividad de nuestra economía global, ¿no? Desde el punto de vista de lo que las empresas europeas pueden jugar en el mundo global, en el mundo, en la arena global a nivel comercial.
Bueno, sentís, por tanto, que la situación geopolítica por la que estamos atravesando lo que está haciendo también es elevar esa sensibilización, ¿no?, por un posible cambio de paradigma en el mercado energético, Juan.
Bueno, sin duda, lo que hemos estado viendo, o sea, ya se había venido trayendo, ¿no?, desde que empezó pues la invasión rusa de Ucrania, ya se empezó a sentir, ¿no?, que había un cierto tirón a nivel del sector energético, ciertas debilidades que algunos países notaron más que otros, pero ya lo que estamos viendo además es que antiguamente, pero vamos, no hace tantos años, pues a lo mejor se veía una gran crisis energética cada 10, 15 años, y ahora prácticamente en menos de 5 años ya llevamos dos. Entonces, los recientes acontecimientos en Oriente Medio pensamos que también pues han dado un baño de conciencia, un baño de realidad a la necesidad que comentaba Juan Virgilio antes en cuanto a debemos ser más estratégicamente independientes, debemos ser más capaces de gestionar nuestra energía y debemos ser capaces de ser más resilientes.
Uh-huh. Sí, Luca.
En esta petición del sector eólico europeo se insiste en que la electrificación debe ser una prioridad estratégica para Europa. ¿Por qué ahora es tan urgente y no hace unos años? ¿Y por qué es el sector eólico el que está, de alguna forma, abanderando esta prioridad?
Bueno, yo creo que la electrificación siempre ha sido una solución estructural para el beneficio, el progreso de las economías modernas. Quizá en este momento lo que hemos visto es que ya no hay excusa posible, ¿no? Porque otra vez hemos visto que nos hemos visto influenciados por una crisis geopolítica que afecta a los combustibles fósiles y otra vez nuestro país o nuestro continente se ha visto afectado e impactado, ¿no? La suerte es que en este caso aquellos países que más han invertido en electrificar o aquellos países que más han invertido en que la electricidad esté menos dependiente del gas son aquellos que, como el caso de España, han visto que la crisis ha pasado con menos impacto para todos, para las industrias y para las familias. La electrificación es la solución. La electrificación es una solución que tenemos ya, es tecnológicamente viable y es la forma en la que nos podemos proteger. No simplemente es un tema de competitividad, es un tema de protección y de seguridad, ¿no? Cada euro que dejamos de gastar en combustibles fósiles y que, por tanto, tenemos que comprar, transportar, sufrir un montón de vaivenes en la logística, traerlo para acá, ingresarlo en el sistema y quemarlo para producir electricidad, cada euro que dejamos de gastar en eso es euro que podemos gastar en electricidad que termina capilarizando en la cadena de valor nacional y en un beneficio propio nuestro. Por tanto, la electrificación es la solución. Habrá quien lo quiera ver, habrá quien no lo quiera ver, pero desde el punto de vista de todos los sectores económicos que estamos en el panorama internacional a día de hoy y que vemos que la electrificación es una palanca de competitividad, lo tenemos claro, ¿no?
Comentaba en la presentación, haciéndome eco de ese documento, que la energía eólica ya aporta en torno al 20% de la electricidad en Europa y que esa electricidad sigue representando menos de una cuarta parte. Potencial de crecimiento ahí hay todo, ¿no?
Todo. Al final, en el mundo eléctrico se han hecho bien los deberes, en algunos países más que en otros. España es un caso concreto porque se ha invertido mucho en renovables y hemos tenido, como decía antes, una mayor independencia de la fijación de precios con la utilización del gas como fijador de precio final. Pero la electricidad sigue siendo un 25% del mix energético en el caso español y menos de un 20% en el caso europeo, ¿no? Hay mucho que avanzar, ¿no? Ya no se trata solo de que la electricidad se genere sin emitir y, por tanto, con renovables más competitivas y evitando pagar también derechos de CO2 y evitando tener que comprar combustibles en el extranjero, sino que además todos esos sectores que no son electricidad se terminen electrificando, ¿no? Todo eso es uno de los retos que tenemos: transporte, calefacción, industria, el calor de mediana baja temperatura. Todos esos procesos se pueden ir electrificando de forma urgente y todos van a ganar competitividad.
Y entre las propuestas para conseguirlo de forma más rápida, creo que había alguna medida sobre el tema de impuestos, sobre IVA cero para coches eléctricos, para bombas de calor. ¿Eso puede ser un camino para ir acelerando todo esto?
Sin duda, la fiscalidad, siempre además desde el sector lo hemos venido trasladando públicamente, no solo el sector español, sino también el sector europeo, es una de las palancas más potentes. La fiscalidad está aplicada al mundo eléctrico de una forma mucho más grave que a otros tipos de mundos, ¿no? La electricidad está más gravada con impuestos que, por ejemplo, la gasolina o los combustibles fósiles. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque si lo que queremos transicionar es de un mundo en el que tenemos más exposición, más vulnerabilidad, tenemos más inseguridad por depender de esos combustibles, a un mundo eléctrico donde podemos producir la electricidad nosotros mismos, lo que no podemos es que pagar más impuestos con esto que con lo otro, ¿no? Por tanto, hay una de las medidas concretas que tiene que ver con la reducción de impuestos a la generación de electricidad, la reducción del IVA, por ejemplo, la anulación del IVA pues para los vehículos eléctricos, para las bombas de calor. Todo esto ayuda a que el consumidor tome la decisión, porque básicamente esto se trata de incentivar un cambio de forma positiva y viendo las ventajas que genera la electricidad. La electricidad es mucho más barata, es mucho más competitiva y es mucho más eficiente desde el punto de vista energético.
Uh-huh. Y Luca.
El documento también habla de la importancia de acelerar y la necesidad de acelerar los permisos o la repotenciación de los parques eólicos existentes. En el caso de España, ¿cómo se podrían acelerar ¿cómo se podría acelerar la tramitación? ¿Hay un margen real para acelerar estos procesos y cómo se podría llevar a cabo?
Bueno, teniendo en cuenta pues los tiempos que a día de hoy se tarda en hacer el permiso de cualquier parque eólico o cualquier parque renovable, pues definitivamente hay mucho margen de mejora, especialmente si tenemos en cuenta lo que dice a día de hoy la directiva europea, que deberíamos estar tramitando en menos de 2 años una central nueva y en menos de 1 año una repotenciación. En este caso, pues en el propio Call to Action aparecen varias acciones en lo referente a acelerar esos permisos, implementando el interés público superior, como ya han hecho países como Alemania, que, como dijimos, al estar más expuesto a estos vaivenes del mercado, especialmente de gas, pues se han tomado esa acción de una forma muy de pioneros. Y luego, por otra parte, ya habíamos comentado en algún programa anterior pues la necesidad de repotenciación por la configuración del parque eólico que tenemos en España. Tenemos parques que tienen ya más de 25 años y eso no solo implica una mayor capacidad de generación de energía con una mayor calidad de red, sino además pone en marcha otro sector enteramente diferente, que es todas las partes de circularidad, reciclaje, reutilización, que sería como un sector también distinto.
Has mencionado, Juan, de la calidad de la red. Es uno de los puntos también clave, ¿no?, de este documento. ¿Qué papel juegan aquí las redes eléctricas y la planificación energética?
Bueno, las redes eléctricas al final son el nexo que nos permite llevar la energía desde el consumidor, bueno, perdón, desde el generador al consumidor y también gestionar esa energía. El call to action, digamos que se enfoca en el famoso trilema de generación, infraestructura, / gestión y demanda. Entonces, en este sentido, lo que es clave es que la planificación de las redes sea lo suficientemente transparente, lo suficientemente ágil, para, en lugar de estar centrándonos en una determinada foto para establecer planes a largo plazo, que esas planificaciones tengan la capacidad de adaptarse a los nuevos consumos, que permitan adaptarse para crear capacidad para nuevos sistemas como puedan ser los centros de datos u otro tipo de generación, u otro tipo de consumo además. Entonces, bueno, al final es una de las tres patas, por lo tanto tiene un factor primordial.
El tercer bloque del documento, que se puede consultar en la página web de Wind Europe y también en la página web de la Asociación Empresarial Eólica, trata de impulsar la demanda eléctrica. Diferentes sectores como industria, transporte, hogares. ¿Dónde está el mayor potencial de incremento de la electrificación en Europa y en España?
Bueno, hay muchas formas de electrificar y de ganar competitividad con la electricidad, ¿no? Lo primero es aquellas industrias que quieren mejorar sus procesos existentes que no están basados en electricidad y transformarlos en procesos eléctricos, que tengan todas las ventajas y toda la facilidad para poder hacerlo, ¿no? Que tengan acceso a la red de forma rápida, que no tengan cuellos de botella. En la gestión de todo lo que es el acceso a las redes está habiendo mucha expectación también, porque hay muchos proyectos que han solicitado acceso pero que no están avanzando, entonces se habla de cierta especulación, ¿no?, en cómo yo con un acceso a la red puedo generar un valor monetario sin avanzar en el proyecto, y eso ya lo hemos vivido en la parte de la generación, no es positivo. Eso de alguna forma lo tenemos que controlar, ¿no? Lo primero es aquellas industrias que tienen procesos que quieren electrificar, que puedan hacerlo de forma rápida. Y lo segundo son nuevas industrias que puedan venir a nuestro país, que ya sean eléctricas y que ven que la electricidad en España, al ser muy competitiva por tener un precio muy competitivo en relación con sus competidores de otras partes de la geografía regional, pues es un sitio estupendo para ubicarse, ¿no? Estas industrias, estos sectores, tienen que tener también todos una ventaja. Tienen que tener un camino, un fast track, una forma de tramitación rápida para que no perdamos la oportunidad. Porque la industria lo tiene muy claro. O viene a un sitio rápido en donde puede ganar competitividad o se busca otro sitio, ¿no? Y España ahora mismo es un entorno que está trayendo muchísimo interés de industrias que pueden venir aquí por los precios, por la calidad de nuestro sistema y por realmente las señales que da el mercado español, y tenemos que hacérselo fácil.
¿Cuáles
son los principales factores para que una industria decida venir a España o irse a cualquier otro país? ¿Solo el precio, la competitividad? ¿Hay otros factores?
No, el precio quizá es el más obvio, ¿no? Pero no, hay muchos más factores. Hay el factor de la estabilidad, el factor de la previsibilidad, el factor de tener la seguridad de que tiene una red, una infraestructura segura en que le va a dar el servicio y el suministro sin ningún problema. El factor del riesgo asociado a la tramitación administrativa. Al final, la tramitación administrativa de un proyecto de demanda, un proyecto industrial, es muy parecida a la de cualquier proyecto de generación. Hay evaluaciones ambientales, hay problemáticas también en determinados territorios. Tenemos que hacer fácil todo lo que es el paquete completo para que estas industrias decidan venir a España. Y una vez que han decidido venir a España, que tengan todas las ventajas y las facilidades para poder hacerlo, ¿no? La red ahora mismo está saturada desde el punto de vista de los accesos que ya están concedidos. Las empresas distribuidoras ya han dicho que tienen muy poquito margen. Hay que construir más red y hay que gestionarla de una forma eficiente también.
Bueno, hemos hablado de red y en los debates de las últimas semanas se está hablando mucho tras el aniversario del apagón. Claro, hablamos de optimizar la red, pero hace falta invertir más en las redes. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Se está bloqueando la electrificación por la red o se está bloqueando por el desarrollo propio económico del país?
Bueno, ahí quizá la respuesta a esto es bastante compleja o no es directa, en el sentido de que, por una parte, claramente sí que es preciso invertir en infraestructura de red y en mecanismos de gestionabilidad para conseguir que la energía se traslade a los consumos de una manera resiliente y robusta. Por otro lado, pues ya indicaba Juan Virgilio el tema de los permisos, es decir, al final trasladar un gran consumidor a España pues requiere una serie de permisos, una serie de pasos que a día de hoy pues no llevan todo lo necesario, y eso pues es un factor que también implica mucho.
Juan.
Bueno, adicionalmente yo quería apuntar dos ideas aquí. La primera es que evidentemente la economía de España está creciendo, hay un mayor número de habitantes en España y claro, al final para las necesidades energéticas es necesario tener vectores ágiles, rápidos y sencillos, ¿no? Eso está generando una mayor necesidad de transporte y por definición y por defecto, pues el consumidor habitual suele usar el medio de transporte convencional, ¿no? Pero hay otros vectores que están creciendo, por ejemplo, como el turismo, un mayor número de vuelos, un mayor número de necesidades, ¿no? La electrificación es un vector, insisto, es ganador, ¿no? Pero está transicionando todavía. Los combustibles fósiles pues llevan mucho tiempo con nosotros y tenemos que conseguir que esa transición sea fácil para los que ya somos convencidos de todo esto, pero también para el ciudadano común, para el ciudadano habitual, que tome decisiones que desde el primer momento le lleven a electrificarse, porque insisto, es más barato para él, es mucho más competitivo y es más seguro para todos nosotros como país.
Bueno, la asociación ha tenido un papel muy importante, protagonista en este documento, en el propio lanzamiento del Madrid Call to Action. Ya nos has contado, Juan Virgilio, en numerosas ocasiones que el sector eólico está preparado para responder a todos estos retos, ¿no? Cadena de valor suficiente y ahí estamos, ¿no? Preparados.
Claro, claro, el sector lleva muchos años preparado. Somos un sector con una cadena de valor completa en Europa. No dependemos en lo que respecta a componentes de valor añadido de terceros mercados, y lo que estamos viendo es un interés creciente porque desde terceros mercados otras industrias competidoras de nuestras tecnologías quieren posarse en el nuestro, ¿no? La verdad es que Europa y los tecnólogos europeos siempre han sido referencia a nivel mundial y lo vamos a seguir siendo. La calidad de la tecnología europea está por encima todavía de otros mercados y tenemos que conseguir cuidar de nuestra industria y de nuestra cadena de valor, ¿no? No solo las marcas, sino también las industrias, los centros de producción, que sigamos teniéndolos en España y en Europa.
Ese todavía ha sonado un poquito que bueno, tenemos que estar ahí alerta,
hay una amenaza,
¿no?
Clara, ¿no? Es una amenaza que es bastante, se puede percibir, sobre todo en los últimos años, ¿no? Sobre todo desde el mercado chino, cómo se están intentando desplegar tecnólogos, fabricantes en España y cómo están intentando competir con nuestros tecnólogos, nuestros fabricantes, vendiendo producto en algunos casos con un dumping de un 30%, ¿no? Entonces ahí la Comisión Europea está activando un determinado conjunto de mecanismos que llevan su tiempo, pero que entendemos que van a ser eficaces, ¿no? Lo importante es que a nivel de concepto, a nivel de principio, todos lo tengamos claro. La tecnología eólica es la única tecnología renovable que a día de hoy mantiene Europa con una autonomía total en todos y cada uno de los componentes de valor añadido. La única que nos queda, por tanto, cuidémosla.
Bueno, pues ya para ir terminando, a lo mejor algún mensaje de conclusión para todos los oyentes, ¿por qué debería de importarles este debate sobre la electrificación y la energía eólica? Juande.
Bueno, pues retomando lo que comentaba Juan Virgilio, la eólica y la energía electrificada, o sea, el sistema electrificado, es realmente el futuro, es hacia donde vamos. Es lo que va a permitir a Europa tener una autonomía estratégica, una mayor resiliencia y ser más independiente. Entonces, mientras antes y con más decisión tomemos los pasos necesarios, en mejores condiciones llegaremos y con más capacidad para prestar valor añadido a nuestras industrias y a nuestros consumidores.
Juan, ¿alguno más?
Bueno, yo quería decir algo muy sencillo. La crisis que estamos viviendo en el estrecho de Hormuz no solo afecta a los productos petrolíferos o a los productos de gas. El 20% de la urea que se consume en el mundo pasa por ese estrecho. Afecta al mundo de los fertilizantes, afecta al mundo agrícola. Y eso ha venido por un conflicto principalmente motivado por la dependencia o no dependencia de un producto energético que es el petróleo y el gas. Tenemos que conducir a nuestro continente, Europa, a una situación más segura para todos. Y la electricidad es el camino para ello.
¿Y qué riesgos existen si no se avanza al ritmo que pide este documento?
Bueno, el riesgo lo estamos viendo. Cada dos años una crisis, cada dos años un debate político arduo en todos los países de la Unión Europea, cada dos, tres años medidas excepcionales para proteger a los consumidores de los vaivenes de los precios, pérdida de competitividad, pérdida de futuro. Tenemos que conseguir ser dueños de nuestra energía, ser dueños de nuestra tecnología y no depender del exterior. Porque las decisiones que se toman ahora mismo a nivel geopolítico no piensan en España, no piensan en Europa, piensan en otras latitudes y eso no lo tenemos que permitir, ¿no?
Juande.
Bueno, yo ahí, por ser muy 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 cauto, pero en el fondo es un tema de también económico, ¿no? Solo por la diferencia de precio que ha sido a consecuencia de la crisis de Hormuz, ya Europa gasta más de 20.000 millones de euros en lo que llevamos de año. Y con eso se pueden hacer muchísimas inversiones y muchísimas cosas.
Pues nos quedamos con estos mensajes. ¿Quieres añadir algo más, Piluca?
Nada, que ojalá que se vuelva a celebrar Wind Europe en España y que podamos repetir incluso aquí en Madrid, porque ha sido muy buena experiencia para todos.
Te has quedado con fuerza, ¿no?
Sí.
Pues lo dejamos aquí, ese análisis de Wind Europe y de ese Madrid Call to Action con nuestros invitados. Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica, Juan de Dios López, director técnico e industrial de la misma sociedad, y Piluca Núñez, directora de comunicación de esta Asociación Empresarial Eólica. Muchísimas gracias a los tres. Piluca, te esperamos la semana que viene y a vosotros cuando queráis, por supuesto.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Para personas inquietas, Capital Radio.